La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Último programa del año, último lunes del año. Ay, 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 estamos allí. Así que bueno, vamos a hacer un brindis por un lindo final y un mejor comienzo y un año lleno de cosas lindas. ¿Eh? Salud.
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 Salud, Leo. Ahí va. Bueno, muy bien, excelente.
Volveremos a brindar después.
Después volvemos. Bienvenidos a la Técnica y Cultura para la Generación de Riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores, junto con los maestros que te ayuden a mirar cerca y a mirar lejos al mismo tiempo.
Konbanwa, bienvenidos a una nueva edición de Clave Japón. Nuestro equipo presente esta tarde y noche es prácticamente el mismo de siempre, pero todos en estudio, así que estamos muy contentos. En Operación Técnica tenemos a nuestro operador estrella, Leonardo Giusti, en la locución a Mónica Pedre, en las redes sociales de la radio a Nicolás Ciancaglini, en la coordinación a Jorge Cabrera, la coconducción y producción, quien les habla, Melanie Rival, nuestro coordinador periodístico estrella también, Marcos González Gaba, y ¿a quién tenemos en la conducción?
Este amigo y servidor Pepe Kokubu, para lo que guste mandar.
Les damos a todos las bienvenidas y hoy nos vamos a concentrar en cómo construir y capitalizar el soft power y las industrias culturales. Para charlar sobre todo esto tendremos invitadas de lujo. Hoy nos visitan Eiko, que vamos a pronunciar bien su apellido. Eiko Serbudio, está muy bien, Sakakibara. Eiko Serbudio, Sakakibara y Graciela Escobar. Ellas son cofundadoras de Aokuma, que ya les vamos a contar qué es si todavía no lo conocen. Luego tendremos también el editorial, como todas las semanas, sobre el desarrollo económico a nivel país, que se basa en justamente el desarrollo de capacidades a nivel empresa. Sobre esto nos focalizaremos más que nada en una de las más importantes, que es el soft power. Luego tendremos la entrevista sobre el caso de Aokuma, porque para eso han venido las chicas, y cerraremos con la mesa redonda sobre los argentinos, sobre cómo podemos seguir este ejemplo para hacer negocios similares en Japón y en otras partes de Asia. ¿Vamos un corte?
Vamos.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Volvemos con un nuevo bloque de Clave Japón. Les recordamos a todos que nos encuentran en Instagram como @clavejapón. Pueden entrar también a nuestras historias dentro de nuestro perfil para dejar en la cajita de preguntas, comentarios y también consultas para las chicas si quieren, y las vamos a transmitir. Pero empecemos con el editorial dedicado, como les decíamos al principio, al desarrollo económico, al dinero del país, que se basa justamente en el desarrollo de capacidades a nivel empresa. Una de las más importantes de esas capacidades es el soft power. Esa avenida tiene que ser de doble mano. El desarrollo económico a nivel país se basa justamente en esto que decíamos, el desarrollo a nivel empresa. Una de las más importantes es esta, y tenemos que verlo como algo que va y que viene, que no solamente se queda acá, sino que va hacia Japón.
El abordaje Jiki al Kaizen es de carácter generativo. Esto quiere decir que hay un núcleo germinal del cual dependen todas las acciones que desarrolla mi organización, su organización. Ese núcleo germinal es la fórmula N igual a B corta S al cuadrado, donde N es negocio, B corta es valor y S es satisfacción, que debemos elevar al cuadrado porque es la satisfacción del cliente por la satisfacción del proveedor.
Eso que muy bien explicó Pepe, porque yo soy de ciencias sociales, es una relación bien balanceada entre dos partes. Mi satisfacción y la satisfacción del otro. Para la construcción de un valor que se satisfaga ambas partes por igual, entonces, ¿qué es tan importante? Es tan importante conocer al otro y cómo conocerse uno mismo.
Hoy vamos a bucear en un caso concreto de construcción y capitalización de soft power, apalancado en las industrias culturales, la hospitalidad y la gastronomía. Estamos hablando del Aokuma Café, dos de cuyas propietarias, Eiko Sakakibara y Graciela Escobar, nos acompañan hoy.
Además de conocer este caso tan interesante, nos gustaría que nuestros oyentes aprovechen la experiencia de ese proyecto pionero para comprender mejor la importancia del conocimiento del otro, de la cultura, de la industria cultural y de la construcción del soft power, tanto como de su capitalización. Bien, pasamos a la entrevista con las chicas. Bienvenidas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Antes les queremos comentar algo. En el newsletter, que estuvimos charlando sobre eso antes de preparar el programa, porque no sé si todos los oyentes lo saben, pero distribuimos un newsletter y cuando lo leímos, ¿qué me pasó? Me acuerdo que vi algo que tenía que ver con Manaus y Coca-Cola, que puso Pepe. Dije, ¿qué tiene que ver esto con Japón, con Aokuma? Ahí le tengo que pedir a Pepe que me explique. ¿Qué relación tiene esa comparación con las industrias culturales y el soft power?
O sea, estamos con el Aokuma Café.
Y de golpe hablamos de Coca-Cola.
De Manaus. ¿Qué tiene que ver?
Ellas no tienen Manaus, definitivamente. Yo fui 120 veces a Aokuma. Ahí no hay Manaus.
Ni Coca-Cola.
Es verdad.
Muy bien. Bueno, la Coca-Cola. Veamos de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? La Coca-Cola es mayormente un envase, agua, extractos vegetales y azúcares o edulcorantes. Cuando compramos una gaseosa, estamos pagando muchísimo más de lo que cuestan las materias primas, insumos, logística e impuestos. ¿Qué nos hace elegir entre Coca-Cola y Manaus o Tang, lo que sea? No es solo una cuestión de precio. Es una cuestión de construcción cultural basada en el soft power. Uno toma una decisión de comprar Manaus o de comprar Coca-Cola o de tomar agua por una cuestión que está bien a fondo. Les recomiendo a todos un video del canal de YouTube SN Challenge titulado Manaus versus Coca-Cola. ¿Quién ganará? Muy divertidos son los españoles.
Que... Sí, que ahora viven en Estados Unidos, creo.
¿Ah, los conocés?
Sí.
Mirá.
Por eso me sorprendió verlos ahí, los que reciben nuestro newsletter lo habrán visto y ahora se entiende bien a fondo esa relación. ¿Hay otros casos, aparte de Coca-Cola y Manaus, que nos podés mencionar, Pepe?
Claro que sí. Vamos a un caso más extremo. El de vender agua como materia prima y producto final. Agua, envase, logística e impuestos. Uh-huh. El agua como producto es abundante y genérico. ¿Cómo puede transformarse el agua en un producto de alta gama? ¿Qué hace que yo tome Evian o San Pellegrino en lugar de Villavicencio? Y que yo pague mucho más por un producto que por el otro. Es más, Evian no es solamente agua para beber. También es agua en atomizador para la hidratación de la piel en los aviones. Productos cosméticos, alcohol en gel, baños termales, hoteles. Entonces, el soft power está muy relacionado con la cultura, con las industrias culturales, con la estimulación del deseo y con las industrias de consumo. Llámense autos, cosméticos, libros, sushi o videojuegos.
¿Tenemos algún caso en Japón?
Sí, hay cosas interesantísimas del que hoy no podemos hablar, pero sí, cría y comercialización de pejerrey, que es lo más, te lo venden carísimo, está en los mejores hoteles porque le hicieron el soft power que necesitaba. Marketing, podríamos decir, ¿no es cierto? Del empresario Naohiro Yasuda. Y el caso de Tango y las milongas. De hecho, Yasuda-san hizo componer un tango dedicado al pejerrey.
Mirá qué interesante. Bueno, tenemos bastante para charlar hoy. Sí. ¿Vamos al siguiente bloque?
Vamos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Regresamos a Clave Japón y ahora sí comenzamos a fondo no solo con esta charla que tuvimos con Pepe, sino también con la entrevista con nuestras invitadas. Primero vamos a recibir a Eiko Sorbodio Sakakibara. Ella es chef y cofundadora de Aokuma Café. Es venezolana pero residente en Argentina desde 1990. ¿Quién más nos acompaña, Pepe?
Graciela Escobar, gerente administrativa de Editorial Ibrea y cofundadora de Aokuma Café.
Algunos se preguntarán qué es Aokuma. Por si no lo saben, es un kizaten, es decir, una cafetería al estilo japonés. Podemos definirlo también como un salón de té que está ubicado en el barrio porteño de Palermo. Abrió finales del 2019 y combina pastelería japonesa con pastelería francesa, argentina. Pero no solo eso, sino que fusiona todo esto con funcionar como un manga café, con algo exclusivo que se librea a Store, es decir, una tienda que está dentro de la editorial en la que se comercializan, perdón, no solo dentro de la editorial, sino dentro del café en la que se comercializan los libros de esta editorial. Este es un emprendimiento que crearon ellas dos junto con Javier Heredia, y además de ofrecer todas estas cosas deliciosas que quienes han pasado por allí las han probado, proponen un espacio único para estos lectores de manga, que es el público en el que se focalizan. El local, por si, insisto, todavía no han ido, está decorado como una clásica cafetería japonesa. Si les gusta la literatura japonesa en la que aparecen cafeterías, esa que se imaginan, eso es Aokuma. Todo con un ambiente muy cálido, pero al estilo manga, con cuadros, figuras, con imágenes que están curados de una manera muy cuidadosa, a lo que se le suma una biblioteca que va de pared a pared, que le permite a los comensales no solo leer, sino comprar los títulos de Ibrea, como les mencionábamos recién. Bienvenidas, chicas.
¿Qué tal? Muchas gracias por habernos invitado. Hago una pequeña aclaración. Si bien nosotros tenemos toda una biblioteca, es verdad, de la editorial Ibrea, en su principio no somos una cafetería de manga para que la gente vaya a leer, específicamente es para venta. Pero tenemos un pequeño sector en el que ofrecemos a la gente que está interesada en ver qué es un manga, le ofrecemos algunos títulos para que lo lleve a la mesa y los lea. Así conoce un poco más.
Como una pequeña selección, podemos
claro.
decir. Pero lo que va de pared a pared es para que vayan con la billetera cargada y sean felices.
Sí, por supuesto. Y encuentran de todo. Porque el manga es para absolutamente todos. No es para niños, no es amor de adolescente. Es para gente adulta. Tengo un tío de más de 80 que sigue leyendo manga.
Sí, lo bancamos. Lo bancamos mucho.
¿Cuál es la dirección del café Aokuma?
La dirección física. Fray Justo Santa María de Oro, 1980. 22, no, perdón, 2280. Es la vejez.
Oro y charcas, chicas.
Oro y charcas. Entre charcas y Paraguay.
Ah, sí. Muy bien. Oro entre charcas menos y mal. Paraguay. Cafetería Aokuma.
Aokuma Café.
Bueno, muy empecemos bien, a conocerlas.
Bueno, entonces, la pregunta la hago para las dos y cada una me contesta: ¿cómo surge Aokuma Café?
¿Querés contestar vos?
¿Contestás vos?
Bueno, contesto yo. Aucuma Café en realidad fue un proyecto que constantemente hacemos, no hacemos, siempre el miedo, el no saber si podría funcionar, si es un sueño nada más o un deseo de juntarse varios amigos que comparten esa pasión, ese gusto, esa idolatría hacia la cultura japonesa. Y llegó un punto en el que, sí, hagámoslo. Hagámoslo, porque tenemos armado un montón de ideas, un montón de gente que nos está apoyando, y tomó forma. Así que fue una empresa familiar que costó sangre, sudor, lágrima. A mí me agarró, ¿cómo se llama esto? Lo del manguito rotador, sí. Porque me estresé, y pero surgió. Después vino la pandemia, pero surgió.
¿En qué año fue?
Finales 2019.
Sí.
Justo antes. Sí. Ay, Dios mío, qué mal momento.
Sí, esto fue en noviembre, diciembre, y ya en febrero
estábamos escuchando las noticias, y en marzo vino así como cayó.
Pero lo que siempre nos caracterizó es a ver qué podemos hacer, y empezamos a sacar unas cajas y usamos redes sociales para que con la gente que ya habíamos más o menos armado una pequeña clientela, empezara a distribuirlos de casa, desde el local a sus propias casas. Y hacíamos eso. Esto se fue expandiendo de boca en boca, y después de la pandemia explotó.
Exactamente. Yo me acuerdo, una amiga mía dijo, pedí la caja, está buenísima.
Sí, el tema de la caja, porque a cada rato metíamos un producto nuevo. Decíamos, y esta vez hacemos con esto, y esta vez le cambiamos este otro producto. Y siempre buscando el ser un poco más originales y traer algo de Japón, incorporarlo a la caja.
Bueno, justamente mencionas esto de traer algo de Japón. Creo que el sello de ustedes es que la pastelería es claramente japonesa, por más que se combina con la francesa. Es decir, tiene estándares de producción japonesa. ¿Es difícil producir de esa manera, al estilo japonés?
Sí y no. Nosotros tuvimos la suerte de viajar un par de veces a Japón. Entonces pudimos testear de boca y decir cómo sabe allá el producto. Y lo que siempre notábamos es que la producción en Japón no es tan dulce. Cosa rara, que los dulces japoneses tradicionales son excesivamente dulces, porque el anko es súper cargado en azúcar, pero bueno, porque va acompañado de un té que lo baja. Y acá en Argentina es todo, en Argentina, en Occidente, porque Argentina solo no, lo dulce es extremadamente dulce, y mucha gente lo acompaña con bebidas subidas en azúcares también. Entonces, el reto era, traigamos algo y pongámoslo en el medio. No nos vayamos al extremo porque no lo va a querer nadie, pero tampoco copiemos el sistema que viene arraigado acá, que es endulzar hasta almibarar los ojos. Pero almibaremos los ojos desde lo visual. Que la gente vea algo y sea atractivo. No solo porque sea cute, sino porque tenga algo diferente. Y ahí fue en donde metimos la pata. Porque nos metimos en una cárcel en la cocina de hacer todo en ese estilo, y siempre improvisar y siempre generar más.
Mejora continua.
Exacto. Que es mucho trabajo. Respondiendo a tu pregunta, traer algo japonés acá es muy difícil. El matcha, más allá de que hoy por hoy todos consuman, Starbucks ayudó mucho. Porque Starbucks, cuando lo pone, la gente lo probó. Entonces, de alguna manera lo introdujo. En Aokuma, cuando queremos introducir algo japonés, como el hojicha u otro producto más, no todo el mundo lo toma. Hay gente que lo quiere probar y hay gente que tiene mucho miedo. Son productos caros y digamos que al bolsillo hoy por hoy la gente está un poco limitada. Entonces el miedo siempre va a estar. ¿Dónde invierto lo que tengo? ¿En lo que conozco o en lo que no conozco? Y si lo que no conozco no me gusta, así que es algo muy personal de la persona, de ¿me tiro y nado o me quedo en la orilla? Es algo que caracterizará a cada persona. De ahí en más, capaz que cada uno de nosotros decirle al cliente, ¿cuáles son tus gustos personales? Uh-huh. Entonces ahí también entra cómo tenés que tratar al cliente.
Bien.
Y eso es el sí. desafío de la construcción del soft power, ¿no? Sí. Y el miedo forma parte de eso, ¿no? Porque decir, bueno, a ver, ¿me animo o no me animo? Claro. Y me animo, uh-huh. ¿no? Eso también forma parte del excitement, ¿no?
Exacto. Dependiendo de nosotros, muchas personas se animan y se llevan una linda sorpresa. El problema está en cuando la persona es reacia, quiere venir, quiere probar, pero prefiere quedarse con lo seguro. E igual en Okuma se le otorga poder satisfacer ese lado. Hay productos que no es que tenemos el churro de chocolate, pero tenemos productos en
adaptaciones.
Exactamente.
Melón pan de Nutella, por ejemplo.
Exactamente. Entonces tenemos como algo híbrido en donde también funciona. La persona ve que el melón pan tiene cara de oso, tiene un relleno de Nutella, tiene una cobertura cookie que respeta a la estructura de un melón pan japonés y prueba algo diferente con un gusto que es adaptable a él.
En un momento, cuando mencionabas por qué opción optar, decías, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Este lo hacemos o no lo hacemos es parte de justamente la preproducción y la cocina antes de llegar a abrir el local. Es difícil armar algo así. Lo logran. Ustedes son amigos de toda la vida. Ahora sí. De golpe se vuelven socios. ¿Hay desafíos en este nuevo rol? ¿Pueden definir bien las tareas de cada uno? ¿Tienen buena comunicación? ¿Qué fue lo más complicado de pasar de amigos a ahora hay un proyecto importante?
Principalmente que yo tengo en el grupo una forma de ser en la que no me importa, lo hago y me estreso y me gasto, así me muero en el proceso y ellos me cuidan más. Ellos son de no, o sea, cortá, bajá, descansá. Ese es el... Cuando hay una amistad y un cariño en el medio, a veces la parte de lo que es la empresa se mira desde otro punto. Y se cuida, porque uno de alguna manera es una herramienta en una empresa. Entonces, si uno se rompe, esa herramienta no la podés comprar en otro lado.
¿Pudieron dividir bien los roles? ¿Nunca se pisaron?
¿Hasta dónde sé?
No. La verdad es que estamos bastante bien. El tema con ella a veces es que es una persona muy inquieta. Es una persona que quiere, está todo el tiempo innovando y siente que lo que innovó va a llegar a un punto donde va a aburrir. Entonces tiene la necesidad de seguir innovando. Está todo el tiempo en la búsqueda de traer cosas nuevas, seducir al cliente con cosas nuevas, y a veces nosotros vemos que se extenúa demasiado y la tenemos que bajar un poco, de tipo, bueno, no puedo estar toda la semana sacando algo nuevo, tenés que darle tiempo a que la gente conozca. Entonces a veces es complicado. Entonces cada uno, ella tiene el rol principal de ella, que es como el corazón de Aokuma, que es la cocina, y después está la parte, yo tengo también mi título de chef y de chef no, de repostera, pero lo mío es más la administración. Y después tengo la parte que es la parte de diseño, la parte de que va para el lado de Javi. Pero sí, es cada uno tenemos un rol distinto. Yo trato de ayudarle un montón en lo que puedo, pero hay cosas que a veces ella va volando en las cosas que quiere sacar y a veces me cuesta alcanzarla. Pero bueno, nada,
o la Javi, acompañamos. Sí, o Javi mismo, que él es el gerente general de la editorial, y uno diría, bueno, ¿qué va a saber él de cocina? Y él de tanto en tanto me manda por WhatsApp un link, mira, en Japón sacaron esto, mira, sacaron esta hamburguesa, mira, sacaron este nuevo producto a base de hojicha. Entonces también, como él está muy al día de allá, todo, me mantiene más o menos. Está bueno asociar esto y correlacionarlo de alguna forma, algún título de manga con el que uno identifica.
Bien, ¿querés sumar alguna pregunta, Pepe?
No, estamos pasando al siguiente espacio.
Bien.
Así que bueno.
Pausita y volvemos. We'll be right back.
podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Interesante todo esto que ustedes cuentan, porque vamos a ir nuevamente al punto de vista del Kaizen, el punto de vista de los negocios y el punto de vista de la construcción de soft power. Aquí estábamos hablando de construcción de soft power y de capitalización de soft power. Entonces, una cosa dice: yo voy a poner una cafetería y me compro la máquina de espresso, uh-huh, me compro la vajilla, la silla, las mesas, contrato personal y pongo un café que uh-huh me vende el café, el cortado, el café con leche, las medialunas, y no hay innovación. Sé que va a funcionar, pero es una fórmula que funciona por todos lados.
Claro.
Ahora, el tema es construir algo totalmente distinto. Ahí es donde va la construcción de soft power. ¿Por qué yo me voy a ir desde, qué sé yo, Belgrano y qué sé, no sé?
Yo me voy de Vicente López a donde están ellas.
Por eso, de Vicente López a Palermo. ¿Por qué?
Quizás porque la gente tiene curiosidad y se cansa de que constantemente encuentra lo mismo en todos lados y le llama la atención, más allá de ver una foto, es probar. Eso puede ser una. La otra puede ser como hizo Starbucks, que es: fui a Starbucks y genera como la Coca-Cola, como un estatus de: fui a tal lugar, me tomé esto, tengo el vaso. Y capaz que también en una época como que tenía cierto peso ir a ciertos lugares. Capaz que ir a la primera cafetería que tenía productos tan diferentes y con un manga que va de pared a pared, como decía May, era una forma de, entre el grupo de amigos, decir: fui a Okuma Café y mira lo que hice esto, y estaba esto de instagramear. Entonces empezó a hacerse muy común que los chicos y las chicas, al principio no entendíamos nada, llenaban la mesa con todos los productos que teníamos, no todos, pero a lo mejor fácil un 60% se pedían y llenaban al punto de que no podían poner ni un tenedor y sacaban la foto. Y nos empezamos a dar cuenta de que lo que querían era mostrar a dónde fueron. Entonces, por un lado, no sabíamos si sentirnos contentos de que vinieron porque querían estar en el lugar.
Ayuda. Estamos haciendo un procedimiento para los que nos están viendo en YouTube.
Esto es una torta.
Un cheesecake japonés trajeron las chicas. Les agradecemos un montón. Y a lo que estaban comentando y recién, me parece que estaría bueno sumar el tema de haber creado un espacio de pertenencia para una comunidad que no lo tenía hasta ese momento.
Sí.
Esto es un proyecto que está pensado, por más que puede ir cualquiera, y yo una vez vi entrar una periodista, que después les doy el nombre, porque buscaba matcha y no entendía nada de dónde estaba parada. Pero el resto de nosotros, los que pertenecemos a ese nicho, no teníamos dónde juntarnos a. Entonces, haber generado un espacio de pertenencia creo que es clave.
Yo creo, quiero volver al tema de esta generación, construcción de soft power y capitalización. Acá hay algo que está detrás, que se llama magia. ¿Cómo genero magia yo en un lugar?
Japón para mí se caracteriza mucho en los detalles, en absolutamente todo, desde mostrar que una valla no es una valla, sino que tiene capaz que forma de Pokémon, mostrar que las señales tienen una curvatura que no corta, o que los moldes de la torta no cortan. Tiene detalle en terminación y detalle en lo visual. En absolutamente todo hay detalle. En Occidente eso no existe. No existe el detalle, no existe el trabajo en el diseño, el pensar. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, veía que en una colección de libros estaban los lomos 1, 2, 3, 4, 5. En Japón, los lomos a veces tienen un dibujo que, cuando completas todos los lomos, hay un dibujo por completo. Y eso es pensar en el detalle, en que tiene que coincidir, en que tiene que armar una trama. Muchas veces se respeta en algunos tomos de manga y muchas veces se respeta en productos comerciales, como por ejemplo comprar chocolate blanco amargo con leche, y capaz que si juntas los tres chocolates te forma una imagen. Eso tiene Japón, y después Occidente copió eso. En Francia, en Bélgica, en Alemania, copiaron, en España mismo empezaron a comprar la idea del detalle en el marketing, en la publicidad, dentro de lo que es el packaging. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es, el cliente viene a dejar su dinero en el local, que se lleve una buena experiencia. Que no sea el café, el vasito de soda, que nosotros no lo damos, porque para nosotros representar la venta de un café es representar un poco la venta de un café también en Japón. Por lo tanto, el agua en nuestro local se otorga constantemente. Nosotros no vendemos agua. Nosotros quisimos reproducir esto de que en Japón el agua es gratis. Pero damos otra cosa, damos también atención. Es en qué te puedo ayudar, qué necesitas, qué te gusta, te gustó, gracias por haber venido. Cosas que acá uno entra, pareciera que uno le está haciendo un favor en el lugar que sea. No voy a decir que es una cafetería al que uno va, cualquiera sea el lugar. La atención, la persona está dejando allí el dinero o está dejando ahí su tiempo, tiene que recibir algo más allá de lo material. Tiene que recibir calidad.
Te tratan como en ese sketch de Capusotto que te tiran las cosas.
En ese Kaizen, ¿no?
Sí, quería preguntar algo. Yo relaciono mucho el soft power de Japón con la marca Muji, que es una marca que no tiene logo.
Con simplicidad. Sí, es simplicidad. Minimalista.
Sí, tal cual. ¿Ustedes cómo manejan la comunicación y el concepto de marca? ¿Van hacia lo kawaii, hacia el concepto de cute? ¿Van hacia un concepto por afuera de Japón para un público del barrio de Palermo al que le puede interesar ir a comer algo ahí más allá de lo japonés? ¿Cuál es su propuesta de comunicación de lo que hacen?
Ahí el problema es cómo representarlo, porque los tres somos parecidos en algunas cosas y los tres somos distintos.
Sí.
Y eso es lo que es lo complejo en Aokuma, porque Aokuma representa esas variantes de cada uno de nosotros.
Es muy fácil en los productos gastronómicos, por lo menos en los que hacemos nosotros en Aokuma, ponerle carita a las cosas. O sea, pintarle una cara con chocolate es muy, muy fácil. Lograr que algo sea kawaii e instagramiable es muy fácil. Pero lograr que, además de que sea lindo visualmente y que sea rico, no es tan fácil. Que es el reto que a veces ella tiene por llevar por delante, de que tiene que ser lindo, atractivo y rico. Sobre todo eso.
Es el significado, es el balance entre la base, el relleno, lo de afuera, principalmente en lo dulce. La parte salada es más fácil, pero es divertido jugar con cosas diferentes, con cosas nuevas. Es como decir el sando que hacemos del okono. El okonomiyaki siempre fue como una especie de tortilla japonesa. Nosotros dijimos, ¿y por qué no meterlo en un sándwich? E hicimos eso. Entonces,
¿te gusta? ¿Rico?
Ella por mí que me alimenta hasta que me muera, la verdad.
Y es un poco el what a twist de todo.
Pensar afuera de la caja.
Sí, exactamente. Es buscar, probar y a ver, será interesante. Nos gustará principalmente a nosotros. Ah, bueno, que lo prueben ellos también, a ver si les gusta. Y siempre estamos. ¿Le gustó al cliente? ¿Le preguntaron? Preguntaron de dónde vienen y así.
Bien, muchas gracias.
No, por favor.
¿Pasamos a un corte o sumamos una más, Pepe? Si querés.
No, un corte.
Bueno, hacemos una pequeña pausita y volvemos.
Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Hola,
Regresamos a Clave Japón. Recuerden seguirnos en Instagram, @clavejapón. Y si tienen mensajitos para las chicas, también dejarlos por allí. Seguimos, como les decíamos recién, estamos con dos de las creadoras, fundadoras de Aokuma, conociendo un poco más sobre este proyecto. Y una de las cosas interesantes que tiene lo que han hecho ustedes es que han hecho colaboraciones con distintas licencias japonesas de manga, cual implicó, por ejemplo, si mal no recuerdo, tuvieron la de Tokyo Revengers, la de Fairy Tail.
No, solo Fairy Tail.
Solo Fairy Tail.
Sí, bueno, solamente con Fairy Tail.
Me confundí con Japón. Bueno, Bueno, la de Fairy Tail, me acuerdo que armaron todo un café increíble. Sí, que todos esos productos con... prácticamente tuvieron que ir con los vasos en la mano a Japón para que les dieran el ok. ¿Cómo fue ese proceso de lograr que una editorial como Kodansha les dijera que sí a todo eso que armaron?
Eso fue justamente una pregunta que hubiese estado bueno que estuviera acá Javi, pero lo podemos responder. Se habló directamente con la editorial Kodansha. Ellos fueron muy amables y dijeron sí, no habría ningún problema. Nos interesaría ahora en lo que sale una red, no una reedición, sino una continuación de las tiradas de este manga. Y si lanzamos la continuación en un café, entonces le dieron el visto bueno a eso, pero en el medio primero hay que ver qué van a hacer en este café. Complicado. Para ver si el autor aprobaba o no aprobaba los productos. Tuvimos que hacer, idear entre los personajes, que se asociara de qué trata el manga con los productos, generar unos productos. Incluso los revolvedores de las bebidas fueron también mandados para ver si aprobaban, los stickers, a ver si aprobaban. Aprobaron absolutamente todo y por eso lo lanzamos.
Nosotros teníamos que presentar el menú previamente con la descripción de los productos y a qué personajes estaban atados, y teníamos que esperar la aprobación de ellos para nosotros poder seguir adelante con él.
Sí. Listado de sabores, de ingredientes, eso les pedía.
Sí. Exacto, es como este producto, ¿qué es? Bueno, este producto es un budín, lo vamos a asociar con este personaje porque es un personaje que le gustan los budines que tienen almendra. Ah, bueno, entonces, ¿y el budín se va a llamar como el personaje o como el ataque del personaje o como el lugar donde vive el personaje?
Y esta no ha sido la única actividad fuera de lo común que han tenido, porque también han hecho colaboraciones con Beacia Tours, que los ha tenido dentro de sus circuitos. Si quieren, después charlamos de eso. ¿Te parece, Pepe?
Sí, por favor.
Bueno, pasemos a un pequeño corte.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bien, regresamos y estábamos charlando sobre la participación que Aokuma ha tenido en los distintos tours que ha hecho Beacia Tours de nuestra querida Paula Fernández. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Por qué se sumaron a ese proyecto? ¿Qué genera esa retroalimentación entre Beacia Tours y otro proyecto tan distinto como Aokuma?
Porque nos parece que estar en colaboración con las personas que van en el mismo camino es algo que es crecimiento. A todos, de alguna manera, nos acompaña el sentimiento de que la gente conozca Japón, que conozca la comida, que conozca la cultura. Dentro de estos almuerzos que se han hecho, Paula lo que muchas veces ha logrado es que la gente entienda un poco cómo piensa el japonés, cómo es que en Japón crece esa relevancia que tiene lo kawaii, ya que estábamos hablando de ese tema, y por qué forma parte de su vida, por qué de alguna manera, no porque está dentro de una cafetería, es porque está en muchas cosas, representando provincias, representando escuelas o empresas, también tienen su mascota. Entonces ella muestra que no es algo que es para niños, sino que es una manera de caracterizar algo que tiene mucha fuerza en Japón.
Una forma de arte, podemos
una forma llamar. Sí, una forma de cultural. Vivir allá, de conocer todo allá.
Y cuando ustedes empezaron, después empezaron a salir cafeterías de este estilo de abajo de la tierra, un montón, que son muy diferentes, muy distintas. Entonces, ¿cuál es el factor diferencial que ustedes identifican en Okuma que es difícil encontrar o prácticamente imposible en otros lugares similares?
Vos podés comprar matcha en cualquier lugar, lo podés traer de afuera, que es muchas cosas que nosotros compramos también vienen de afuera, ya sea o por los viajes que uno hace o porque uno los pide y que nos mandan. Podés encontrar una receta y reproducirla. Pero, una, estaría muy bueno es que lo hayas podido probar afuera y puedas de alguna manera decir, esto sabe como afuera. Una vez, cuento una experiencia. Vino una persona que tiene una empresa acá, también gastronómica, a nuestro local y probó una de las galletas de matcha y me dijo, ah, sí, sabe a matcha. A mí me pareció muy mal educado de su parte. Pero como... buena, no sé, yo creo que mis abuelos y ancestros se habrían...
Te agarraron así.
Sí, me dijeron...
Te tiraron de la ropa.
Claro. Muchas gracias por haber dicho esto. Y en otra ocasión probé uno de sus productos y el producto carecía de la fuerza que tiene que tener el matcha en una de sus bebidas. Entonces, ahí está a veces la diferencia. Y es algo que es bueno, es algo que es malo, depende. Vos querés que el producto se conozca como se conoce en Japón, hacerlo como se hace en Japón. Si no, no lo haga. Porque el problema que puede generar es que la persona que lo prueba dice, esto es feo. Y después le queda en la cabeza de que el producto no está bueno, pero no sabe. ¿Cómo sabe la persona si no va a Japón probando acá? Entonces, tu responsabilidad... hacer el producto lo más parecido allá. Caso contrario, estás enseñándole a alguien que esto es japonés. Es como decirte que...
esto es asado.
Claro, es como decirte que el sushi en Japón lleva fritura de batata arriba. Mm. La originalidad está buena. La creatividad es importante que exista. Pero diferencia que en Japón se hace de una manera o revaloriza el producto... de una manera que valga la pena. O mínimamente enseñarle a la persona, mira, en Japón el gusto es un poquito menos dulce, porque nosotros también hacemos productos que están subidos de tono en azúcar. Entonces hay que decir, mira, en Japón es menos dulce, pero si querés le ponemos más dulce a tu bebida. Eso es un ejemplo que hago.
Debo decir que soy el caso testigo. Yo no tomaba matcha antes y me empecé a tomar matcha por tu culpa. Tu gran... responsabilidad, hermosa responsabilidad.
Quería preguntar algo, habiendo tantos ahora bonodori y eventos de la comunidad japonesa, si tienen pensado también hacer alguna participación con su oferta de productos en estos eventos, y por otra parte, si es su producto, su marca franquiciable, si ustedes ven hacia adelante un crecimiento de ese tipo, o si tienen que realmente dominar ustedes la producción para que sea de la misma calidad.
Mira, nosotros formamos parte dentro de GastroJapo, que es una gran comunidad, que bueno que existió, se creó ya hace unos años, y siempre de alguna manera buscan ellos expandir y generar más que a conocimiento de la gente, que hoy por hoy lo van logrando. No hacen un evento en un lugar en sí, no hacen un bonodori en algún lugar, pero cuando existen, ya sea en las provincias como en Escobar o en Florencio Varela, algunas veces nos han invitado para ir. El problema está en que, no, como dije en un comienzo, nosotros somos muy chicos, es un local familiar. La producción se hace desde cero, entonces es muy difícil poder cumplir. A veces hemos ido a la Comic Con, al Anime Con, perdón, Y a la Comic Con también hemos ido. Y es mucho trabajo, es mucha producción, es algo que se puede hacer y nos gustó mucho la experiencia de ir. Nos encantaría que se vuelva a repetir. Que si es franquiciable, es difícil, muy difícil.
Es muy difícil cuidar
la calidad,
más que nada porque el miedo que uno tiene, que a veces uno dice, bueno, no sé, qué sé yo, algunos cafés así de sucursales, uno dice, bueno, después tenés una franquicia, pero la persona que te vende la franquicia después tiene que cuidar los detalles. Y a veces cuando vos vas y te das cuenta de que por ahí no está tan cuidado y no representa tanto lo que uno conocía esa marca. Y el miedo nuestro es que de repente pase eso, como que de repente la calidad que nosotros tenemos y el cuidado no esté.
Bien. Bueno,
sí,
vamos
a nosotros nos han ofrecido.
Pero vamos un descansito y seguimos.
Sí.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, yo quiero hacer un hincapié. Respecto a lo que es construcción, acá, a partir de lo que venimos viendo y escuchando, es colosal el trabajo que tuvieron que hacer desde la concepción de la idea y después la materialización de la idea, no solamente respecto de el cómo adaptar el gusto sin traicionar la esencia, que eso también es un trabajo bárbaro, sin traicionar, o sea, un matcha que sea matcha, ¿no es cierto?
Claro.
Por un lado. Y por otro lado, el trabajo con una editorial, un gigante como Kodansha. Kodansha es una editorial como pocas hay de este tamaño, de ese tamaño en el mundo. Entonces que un grupo de tres socios que quieren generar una idea nueva, van a hablar con este gigante y este gigante les dice que sí, les pone condiciones, claro. Y ustedes se ponen a trabajar cuidadosa, artesanalmente, cómo cumplir con esto, hasta los mezcladores de...
Sí.
Bueno, eso es lo que yo digo que es construcción de soft power. Bueno, listo. Kodansha, colosal. Después de lo de franquiciales lo podemos hablar en otro momento, hoy no, porque pero eso va por el lado de la estandarización. Tengo un caso, pero no es para hoy.
Muy bien.
Quiero hacer un disparador, un disparador para la charla final de cierre, ¿no es cierto?
¿Por dónde vamos a ir, Pepe?
Con sello argentino es el artículo que salió el sábado pasado en La Nación. Un artículo de Carolina Cerimedo. Lo mejor en gastronomía, vinos y alojamientos. Es lo que decía él. Porque claro, cuando hablamos de la avenida de doble mano, es que esto no solamente tiene que venir de Kodansha a Argentina, sino que también tiene que ir de Argentina a Kodansha, donde sea. Uh-huh. A un quizatén en Ginza. Uh-huh. Un quizatén argentino en Ginza, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
La tierra del dulce de leche.
Este año, los premios y distinciones en rankings regionales y globales ubicaron a nuestro país como uno de los grandes referentes en lifestyle a nivel internacional. Aquí, los ganadores de 2024. Y eso figura toda la lista. Pero son chefs, restaurantes, bodegas, vinos, bares, hoteles, pizzerías, distritos urbanos, heladerías, moda, etcétera. Esas imágenes culturales son las que tenemos que explotar para construir nuestro propio soft power en Asia y en el mundo entero. Un buen ejemplo de cómo se hace es lo que les hemos traído hoy con Aokuma Café. No sale solo, no te llueve la suerte. Vos tenés que construir esto, ¿no es cierto?
Sí.
Y la construcción a partir de tener el know-how de la parte empresarial, de la parte industrial, de la parte gastronómica y de la industria en la que ustedes se involucran. Porque hay, por ejemplo, ahora en el mundo editorial, muchas multinacionales que se están involucrando y la manera de publicar no tiene el alma que necesita el lector. Entonces, acá se traslada exactamente lo mismo. Entender el mundo en el que uno quiere emprender. Y eso es clave. Clave Japón. Esto va a la publicidad.
Yo quería preguntarles, Soft Power antes se llamaba Nation Branding, era el branding de las naciones. En los principios de los 2000 se empezó a hacer un branding, bueno, de muchos países en todo el mundo. El de Japón fue muy valioso, el de Corea del Sur también. Quería preguntarles si ustedes se sienten responsables del Soft Power de Japón y de la imagen de calidad de Japón, y si eso está en sus productos.
Sí, es un poco difícil de continuar constantemente eso, porque no contamos con toda la materia prima que ellos constantemente tienen. El nivel de industrialización en packaging y en todo lo que otorgan es gigante y acá es muy pobre. Estaría muy bueno que acá en Argentina se desarrollase mucho más esto, porque acompaña desde lo que es packaging para la parte de lo que es el cuidado del producto. Pero sí, uno a veces siente que es muy difícil, es un dolor de cabeza y un estrés constante de buscar la manera de acompañar lo que viene de allá.
Tal vez se te ocurra una muy buena idea y no hay cómo efectuarla.
A veces es todo un reto, ¿eh? Había veces lo que me genera es insomnio, es me quedarme, a ver, me gustaría, a ver, ¿cómo hago? Yo sé que se puede. O sea, la otra vez escuchaba, no tiene nada que ver con esto, era una mamá que tenía que llevar a su hijo disfrazado de cierta manera. Y es creatividad, es lindo. O sea, si te gusta eso, desde lo más tonto, le pones empeño, como los cosplay de antes a lo de ahora. Es un salto abismal que la persona se transforme porque le encuentra la manera de que sea parecido todo. Entonces, yo creo que el cuidado está en la dedicación y el cariño a lo que uno hace, la pasión con la que uno hace. Los argentinos son muy pasionales, todos los japoneses que vienen lo dicen, que cuando se encuentran con un argentino hay mucha pasión en todo, en absolutamente todo. Pero a veces creo que se desperdicia esa pasión y podrían ser potencia si quisiesen desarrollarlo más en otras áreas.
Justamente ese es el tema del programa. Exactamente por ahí.
Pensamiento de clase mundial.
Sí. Pensamiento de clase mundial. Sí. Hay un detalle. Cuando hablamos de la avenida de doble mano, esto que estás diciendo vos del packaging, no solamente sirve para que vos con tu café Aokuma puedas tener un mejor packaging de los productos, sino para que los argentinos que quieren vender en Japón tengan mejor packaging, que es malo. Pero ahora, hasta que no nos demos cuenta de que es malo, y eso es el pensamiento de clase mundial. Y eso es la necesidad de la capacidad de clase mundial. Entonces, no solamente te beneficia a vos el traer la tecnología de packaging, la estética de packaging, el preciosismo del packaging, no solamente a los que quieren presentar un producto japonés a la altura de lo que suele presentar su producto japonés, sino para presentar el producto argentino allá.
Falta más industrialización, más modernización en ese sentido. Es como que todavía siguen con el perfil agroexportador de los 70.
Sí, exactamente.
Bueno, el informe Okita del que veníamos hablando
ayer.
Hay que
enfocarse en el cliente.
El lunes. Sí. Y mejorar la hay que mejorar técnicamente.
Sí.
La capacidad de los en fin, muchas cosas.
Bueno.
Otro aspecto cuando uno entra a un negocio en Asia es que uno entra a un universo en sí mismo. Puede ser que afuera sea bullicioso y que no sea lindo, agradable, pero uno entra a un café en Tokio o en Taiwán, en Taipei, en algunos lugares y entra a un universo en sí mismo. ¿Ustedes buscan que tenga esa espiritualidad del lugar en el cual uno llega a un lugar y se siente como en casa?
Sí, es una pelea constante a veces con los mismos chicos que trabajan, porque a veces es como que entendemos que puede llegar a ser rutinario el escuchar cierta melodía en la música que se pone, pero hay que hacerles entender, cosa que a veces cuesta, que tenemos que emular la idea de si entras a la cafetería es para salir un poco de donde venís. Si salís de tu casa y estás viniendo acá es porque querés encontrar algo diferente. Y de alguna manera viajar un poco a la tranquilidad que te lleva el estar en una cafetería allá. La misma música, ese estilo, la tranquilidad, esa paz, ese olor.
Un lujo simple, ¿eh? Bien, bien.
Como habías dicho, como Muji, es un minimalismo en el que te sientas mimado. Claro. Es tu momento.
Buenísimo.
Esa magia. Esa magia. La gente que va a tu lugar, yo estoy seguro, tengo que ir ahora.
Venís conmigo.
Dale, vamos.
Tengo otra excusa para ir, buenísimo.
Esa magia es un trabajo, es como decía, lo dicen los artistas, ¿no? Es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Porque es un trabajo bárbaro detrás. Bueno, listo, acá llegamos al final. Muchas gracias.
No, por favor, gracias, muchas gracias a ustedes por habernos invitado.
Por estar en este último programa del año. Salud. Salud. Feliz Salud. Año.
Feliz año.
Feliz año. Feliz año para todos.
Cultura para la generación de riqueza.
Les deseamos feliz año a todos. ¿Querés decir algo más, Pepe? Despedida del año.
Primer lunes de 2025.
Hasta la próxima.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.